La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Qué gusto se está despierto, ¿verdad? No me engañe, no me engañe, que yo sé que sí. Yo sé que le fascina que sean las 7 de la mañana de un lunes. Pero usted, ¿cómo ha sido educado? Esta cosa que hay de toda la vida, de, oh, el lunes, qué tragedia, por Dios, con lo bien que se está el fin de semana. Quita, hombre, quita, 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 quita. Lo bien que se está un lunes a las 7, se está mejor a las 6. Pero bueno, las 7 también vale. A partir de ahora ya, camastrones, todo el que esté metido entre sábanas. Se lo digo a usted que está con las perecitas de las mañanas. Que hay que hacer cosas, que es el 14 de septiembre ya. Van a tener ustedes una tarde muy agradable en toda España. La mañana, digamos que anda un poco confusa con algunas lluvias en el norte peninsular, donde ha bajado las temperaturas, pero sigue siendo agradable este anticipo del otoño que nos ha llegado a mediados del mes de septiembre. La noticia de esta madrugada está en la parte más occidental de Egipto, tocando casi con la frontera libia, donde los oasis, que es una zona limitada de seguridad, donde, en fin, si usted fuera de mi familia y se fuera a ir a Egipto, yo no le aconsejaría ir. A esas zonas es mejor no meterse, porque las fuerzas de seguridad han confundido dos vehículos en los que viajaban turistas con terroristas, han vaciado el cargador y se han llevado por delante a 12 individuos, la mayoría egipcios, pero también hay algún mexicano. Y hay al menos 10 heridos. Ya conoceremos más cosas de este lío inmenso, de este segamiento de vidas, ¿no? De este acabar con las vidas de seres humanos que iban allí a ver un oasis, fíjate. Bueno, hay algo nuevo en Pasión de Catalanes después de la performance del pasado viernes en Barcelona. Bueno, declaraciones de aquí y allá, valoraciones, cálculos, las peleas de los cálculos, que si eran 2 millones, que si era 1.400.000, que si no llegaba a 800.000. Hay quien calcula lo que mide la meridiana y lo que de ancho tiene. Y sin quitarle arbolitos o parterres, dice, vamos a ver, a metro cuadrado 4 personas caben, bueno, y le salen 700.000. Hay quien dice, no, es que había mucho más de 4 personas, porque además había niños y encima de los hombros de sus papás. Bueno, vale, pues 6 por metro cuadrado. Y le sale 1 millón. Bueno, independientemente de que sea 1 millón, sea 1.400.000, sean 2 millones, allí había mucha gente. Y además bien organizada. A mí personalmente me parece un poco infantil la performance. Esto de los colorines y aquí los sordos y allí los... Y todos son molons y mira como Checuchó y Breu y... Bueno, pero bueno, valoraciones de ese tipo aparte, estéticas, la organización era impecable. El clima era festivo. Cívico. Luego al final los discursos, lo de siempre. ¿Y el 28 qué? Pues no lo sé, pero es que el 12, el día después de la diada, estaba todo el mundo en su casa y en parfeina, ¿no? En de fe una otra cosa. Y algunos dirán, bueno, es que hay mucha más gente en Cataluña que no salió. Y es verdad. Si Cataluña tiene 7.5 millones de personas y los que había allí eran 1 millón, pues quedan, pues eso... 6.5. Bien, bien. Pero oiga, 1 millón manifestándose, ¿eh? Desde luego es 1 millón votando. Y posiblemente más. Es decir, que la candidatura de Junts pel Sí, que ha hecho de esta diada una apropiación, ya la diada solo es de independentistas, ya no es un acto festivo, en fin, reivindicativo, autonomista, tots plegats i som feliços, y ya es solo para ellos. Quiero decir que si eso no te pone en la mayoría absoluta, casi te pone en la mayoría absoluta. Además, como dice Artur Mas, de escaños, no de votos. Claro, lo que le interesa es contar escaños, no contar votos. ¿Y por qué cuenta con eso? Porque sabe que los que no están por la independencia... Que, hombre, no les diré que es los 6 millones que quedan, ni mucho menos. Pero los que no están por la independencia... Unos están movilizados y otros no. Hay muchos... Con un pasotismo absoluto... Que creen que eso no va con ellos. Bueno, ya se lo dirán luego... Cuando empiece el follón. Porque lo que empieza después del día 28, después de la victoria de Junts pel Sí, las CUP, los sandalios y los cuatro de Podemos que les voten, los que sean, es la inestabilidad por excelencia. Y la inestabilidad trae lo que trae. Por muy civilizados que sean los catalanes, que seguramente lo son, ¿eh? No, yo ahí no tengo nada que decir. Así que el que no vaya a votar, que ya sabe... Que sepa que está colaborando con este señor que ayer en La Sexta decía un par de cosas, bueno, estupefacientes. Una, es que no nos pueden echar de la Unión Europea. Pero no, hombre, no, si no te van a echar, es que tú te vas, que es diferente. Y evidenciaba además que hay otra mitad de población... que no es la que él representa o le interesa, a la que ha abandonado absolutamente. Ya no gobierna para esa mitad de población. Gobierna ya solo para el independentismo que se manifestó en la diada. Muchos bien organizados y, por cierto, ejemplar. O al menos a mí, desde luego, yo subí un tuit que decía eso. Impresionante la organización, hay que felicitar a quien ha organizado eso. Porque además en un ambiente cívico y festivo, pues oiga, meter ahí pues ese millón de personas o los que fueran, no es tan fácil, ¿eh? Me cayó la del tigre, por decir eso. Me cayó la del tigre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese es uno de los asuntos del día, el otro es el de la crisis de los refugiados. Esta Europa narcisista, que se aplaude a sí misma, eso lo decía John Juaristi en su artículo ayer, me parece magnífico, esta Europa que se acostumbre a seguir aplaudiendo mucho, porque los 120.000 que son acogidos ahora, como la entrada de Cristo en Jerusalén, veremos si se va repitiendo cada vez que vayan entrando 120.000. Porque lógicamente van a querer seguir entrando 120.000. Ayer, de momento, ayer en Grecia, seguían recuperando cadáveres de una embarcación repleta de niños, de bebés, de refugiados, de personas mayores, cerca de una isla de Farmakonisi, en Turquía, que se fue abajo. Se fue abajo y han muerto al menos 34 personas. Levanten ustedes la piel al mar, si pueden, y vean qué es lo que hay debajo. Ahí está la fotografía del drama de estas migraciones, de estos refugiados, de estas guerras, de este horror... En una palabra. Hoy hay reunión de los ministros de Interior, será interesante seguirla, a ver cómo ratifican todo lo que el Consejo la Comisión ha ido decidiendo. Ahora son las 7:09, miren, tengo mucho interés en que ustedes conozcan estas otras noticias. Nos cuenta Iberia que solo quedan 2 días para que se acabe la campaña del cinturón de Iberia. Entre en iberia.com, va a encontrar precios realmente atractivos para viajar por España, Europa, América, África y Asia. A París, 39 € por trayecto. Roma, 49. Nueva York, desde solo 350 por trayecto. No lo piense más. Reserve ya sus próximas vacaciones. Y ahora los titulares con Paloma Tortasich, los reyes en Estados Unidos.
Hoy llegan a Washington, donde el rey Felipe VI se reunirá con Obama en el despacho Oval. El viaje oficial se completará con una intensa agenda en Florida.
Radicalizan sus protestas.
Siguen bloqueados los centros de producción y distribución de leche en Galicia. Las protestas se pueden extender a Asturias y León. Hoy los ministros de Agricultura ultiman el reparto de 500 millones para el sector lácteo.
Paros a la vista.
Los controladores aéreos deciden hoy si retoman las movilizaciones. El sindicato mayoritario propone de huelga el 26 de septiembre y el 3 de octubre. Piden que la patronal archive las 61 sanciones impuestas por el cierre del espacio aéreo en 2010.
Guerra en el laborismo.
Jeremy Corbyn intervendrá hoy en la Cámara de los Comunes tras ser elegido líder de la oposición. El primer ministro británico David Cameron dice que es una amenaza para la seguridad nacional.
Tensión en la explanada de las mezquitas.
Hoy los judíos celebran el inicio del año nuevo. Miles de creyentes acuden a orar al Muro de las Lamentaciones. Los choques entre la policía israelí y manifestantes palestinos han dejado en las últimas horas decenas de heridos.
Al borde de lo irreversible.
El Papa Francisco advierte de las consecuencias de maltratar la creación. En una entrevista a una emisora argentina, ha dicho que le duele el sentido utilitario de la amistad y que él mismo se ha sentido usado por gente que se ha presentado como amiga.
Estado de emergencia.
El gobernador de California ha declarado el estado de emergencia por varios incendios forestales que han calcinado decenas de casas. Miles de personas están evacuadas.
Y la noticia del fin de semana era la exhibición de fútbol de Joaquín en el Betis en su vuelta a la Liga Española, y también que el Barça es líder en solitario, Alcalá.
Tras vencer 1-2 en el Calderón, sí, soy Paloma, en tenis Djokovic ha ganado la final del torneo de tenis de Estados Unidos, y en ciclismo Fabio Aru es el ganador de la Vuelta Ciclista España.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenas, me llamo Pilar, y me pasa que siempre creo que las cosas van a durar eternamente y luego me llevo un palo tremendo, como cuando se me acabó el descuento del seguro cuando murió el chaquete.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El caso de la peregrina norteamericana asesinada en el camino de Santiago empieza a esclarecerse. Todo parece indicar que la finca del detenido en Astorga era como una gran telaraña. Las peregrinas que hacían el camino eran presas, las presas que acababan siendo hostigadas en mayor o menor grado. Habrá que investigar otros casos y otras denuncias, pero lo que parece claro es que el crimen de la peregrina estadounidense que desapareció en abril han servido para desenmascarar definitivamente al pajarito este. Juan Baño.
Los investigadores esperan recibir hoy aquí en España el perfil de ADN enviado desde Estados Unidos de los padres de Denise para cotejarlo con los del cadáver localizado el pasado viernes cerca de Castrillo de Polvazares, en León. Los agentes analizan también los restos biológicos encontrados en distintos objetos de la vivienda del detenido, entre ellos una sierra. Se cree que pueden pertenecer a la víctima. Según ha sabido COPE, el cuerpo no ha sido descuartizado, aunque sí presenta una mano amputada. Podría ser, dice nuestra fuente, por el paso del tiempo. Habrá que ver. También hoy el presunto asesino está citado a declarar ante la juez. Hasta ahora se ha negado a hacerlo, al menos formalmente, ante la policía.
Y Artur Mas lo ha dicho muy claro en una entrevista en La Sexta. El recuento de votos es lo de menos. Con que tenga mayoría de escaños, proclamará la independencia. Cataluña afronta su cuarto día de campaña electoral y lo más que se atreve a reconocer el presidente de la Generalitat es que Cataluña podría tener problemas para permanecer en la Unión Europea.
Fuera, no se puede estar fuera cuando tú estás dentro porque te tienen que expulsar. ¿Verdad que esto se entiende fácilmente? Y yo les vuelvo a repetir, es muy difícil expulsar a alguien y encima contra su voluntad. Muy difícil. Ahora, sí que le admito, y esto es lo que yo conté a este periódico, le admito que para que Cataluña sea un nuevo Estado de la Unión Europea, los países de la Unión Europea en algún momento de este proceso tendrán que ratificar que esto sea así. Usted me puede decir, pues mire, el Estado español nunca lo ratificará. Y entonces efectivamente tendríamos un problema, una colisión de intereses.
Hoy se reúnen los ministros de Interior de la Unión Europea para abordar el reparto de refugiados. La verdad es que lo hacen bajo una gran presión, una vez que Alemania se ha visto obligada a restablecer los controles fronterizos ante la avalancha que está viviendo Adrián Gil.
Será a las 3 de la tarde cuando Jorge Fernández Díaz se reúna con el resto de ministros de Interior de la Unión Europea en Bruselas. En esta reunión extraordinaria se abordarán los problemas relacionados con la crisis migratoria que está sufriendo Europa. Se valorará también las medidas aplicadas tomadas a cabo por la Unión Europea para salvar las vidas de los refugiados en el mar y se tomarán decisiones para conseguir evitar el tráfico de inmigrantes. En esta asamblea también estarán representadas las agencias europeas de fronteras y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo.
Tenemos un mensaje de Línea Directa. Tony.
Hola, buenos días, Herrera. Un aviso además para aquellos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y aún no han llamado por teléfono para ahorrarse mucho dinero. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y para saber si los tienes, entra en consultatuspuntos.com. ¿Y que tienes los 15 puntos en el carnet? Solo te falta hacer una cosa muy importante, te lo he dicho antes, llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
¿En qué se ha convertido Podemos?
Ya no somos un movimiento ciudadano.
¿A cuántos votantes movilizará en las elecciones catalanas?
¿Quiero yo que Cataluña se vaya? No, no quiero.
¿A qué está dispuesto con tal de acceder a Moncloa?
Pues si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo.
Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al secretario general de Podemos.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque ya vivimos demasiado condicionados, cuenta nómina de ING Direct. Sin permanencia, sin importe mínimo de nómina, sin domiciliar recibos. Eres libre de comisiones, eres libre de condiciones. ING Direct, people in progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
Los Reyes de España viajan hoy a Washington. Es el primer viaje oficial de don Felipe y doña Leticia como reyes a los Estados Unidos, una visita que según la Casa Blanca refuerza los ya firmes y duraderos lazos entre los dos países. En Washington está, como siempre, Juan Fierro. Buenos días, Juan.
Buenos días, Carlos. En Washington, eso sí, la expectación es cero. Esta ciudad está muy acostumbrada a las comitivas oficiales, a reyes y a primeros ministros que van y vienen. La primera visita oficial de don Felipe y doña Leticia como reyes de España a los Estados Unidos no ha desatado pasión alguna en la capital federal. Veremos el martes qué interesa más a los estadounidenses, si la reunión en el despacho Oval entre el presidente Obama y el rey Felipe o el té que se tomarán la reina Leticia y la primera dama Michelle Obama, con visita incluida a al huerto ecológico de la mansión presidencial. Ahora mismo las relaciones entre ambos países son excelentes, nada que ver con aquella época Bush-Zapatero, y la cordialidad será absoluta. Y además, según el calendario oficial del presidente, el martes será en principio un día tranquilo en la Casa Blanca. Además de los reyes, los Obama solo recibirán a las Huskies de Connecticut, el equipo vencedor de la última liga universitaria femenina de baloncesto.
En Bruselas, el gofre ha pasado de ser elemento de cohesión nacional a objeto de polémica. El alcalde de un municipio de Bruselas pretende prohibir a los puestos ambulantes que vendan delante de los colegios. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hay que decir que el gofre es tan típico de esta ciudad que hemos visto incluso alguna foto de algún policía repeliendo a manifestantes sin soltar el gofre de la otra mano. En cualquier caso, esos puestos con los que se venden los gofres son pequeñas furgonetas, venden refrescos, helados, llevan unas pequeñas cocinillas para preparar los gofres, pequeñas furgonetas que por tanto se mueven por la ciudad, venden donde quieren, donde hay negocio. El domingo lo hacen en los parques, los lunes en los colegios. Pues bien, el alcalde no quiere niños gordos, ha decidido ponerse a velar por su salud, lo que ha generado polémica, incluso con algunos padres que consideran que la decisión de la educación, incluso la educación alimentaria, les compete a ellos, que no necesitan a un superhéroe antiazúcar. El alcalde sigue adelante con su propuesta, pero por si acaso encuentra que el detalle de la ley no está de su lado, se ha puesto ya a mirar otras opciones, una negociación tan típica de aquí, tan típica de Bruselas, y ya pide a los carritos que miren otras opciones, que vendan en vez de gofres, fruta y zumos de naranja.
Ya son las 7 y 19 o 6 y 19 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 7:30, 6:30 en Canarias. Alemania cierra asustada la puerta que abrió por solidaridad.
Berlín ha decidido restablecer los controles fronterizos después de que en un solo fin de semana haya recibido a 40.000 refugiados. La decisión alemana va a condicionar la reunión de los ministros europeos del interior para pactar el reparto de 120.000 personas.
Egipto mata por error a un grupo de turistas al confundirlos con terroristas.
Hay al menos 12 muertos y 10 heridos. El ejército egipcio confundió el convoy de 4 vehículos con terroristas al encontrarse en una zona del desierto occidental de Egipto, cuyo acceso está prohibido. Al menos 2 de los muertos y 5 heridos son mexicanos.
La ONU muestra su preocupación por la violencia ejercida en la explanada de las mezquitas.
Más de un centenar de palestinos han resultado heridos después de que las fuerzas israelíes desalojaran a los musulmanes ante la celebración del Año Nuevo Judío. Los israelíes han tirado la puerta abajo del tercer lugar más sagrado para el Islam.
Hoy pasa a disposición judicial el presunto asesino de la peregrina desaparecida en abril.
Todo indica que el detenido de 39 años utilizaba la cercanía de su finca al Camino de Santiago para hostigar a las peregrinas. Hoy comenzarán a cotejar el ADN de la víctima con el de sus familiares.
Cuarto día de campaña en Cataluña y Artur Mas sigue a lo suyo.
En una entrevista de televisión, el presidente catalán ha confirmado que no piensa contar los votos, por lo que una mayoría en escaños le será suficiente para proclamar la independencia. Por su parte, Rajoy acusa a Mas de no responder las preguntas sobre las consecuencias económicas y políticas.
El sector lácteo continúa pendiente de una solución.
Bruselas ultima este lunes el reparto de 500 millones para el sector lácteo, golpeado por la bajada de precios tras el fin de las cuotas. Los ganaderos gallegos mantienen bloqueados los centros de producción y distribución como medida de presión.
Y el Barça, líder en solitario en la tercera jornada de Liga.
Su triunfo en el Calderón le coloca como el único equipo que ha sacado adelante los tres partidos, seguido a dos puntos por el Real Madrid y el Celta. Y en ciclismo, la Vuelta a España ya tiene nuevo ganador en su palmarés tras el triunfo del italiano Fabio Aru.
Nos subimos al tren de la noticia. Renfe sabía que los billetes del AVE y larga distancia incluyen sin coste adicional el viaje de los servicios de cercanías o FEBE de la ciudad de origen y destino. El combinado cercanías le permite viajar en los trenes de cercanías y de FEBE en las ciudades donde se prestan estos servicios. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE. Estar informado.
Con la caixa llega en cuerpo de lunes la imagen del día de Luis del Val. Buenos días.
Hola, don Carlos. Buenos días. Anteayer se podía entrar en Alemania a bordo de cualquier vehículo sin que nadie lo detuviera en ninguna frontera. Pero hoy hay controles policiales y petición de pasaportes. Ayer o anteayer se celebraron bonitas manifestaciones donde los manifestantes se aplaudían a sí mismos con la excusa de aplaudir a los refugiados. Y hoy se reúnen los ministros de Interior de la Unión Europea para ver cómo se organiza la oleada y cómo se resiste al caos. Y hay una fotografía del reportero griego Alexis Constantidis de la agencia Reuters que aparece en las portadas o en las páginas de todos los periódicos, donde un hombre sirio con su bebé llega nadando hasta la isla de Lesbos. Es de esas fotografías que rompen el corazón, pero todos los refugiados sirios dentro de Europa también la podrían romper. La misericordia difusa puede ser tan destructiva como el amor sin racionalidad. Vestirse con una túnica blanca, ponerse flores en el pelo y decir no a la guerra está bien, pero hay unos tipos en Siria que te quitan las flores de la cabeza, te ponen un buzo naranja y te rebanan el cuello delante de las cámaras, tan delante que salta la sangre hasta las lentes. La guerra es muy incómoda y muy fea, y la paz es bonita y agradable. Pero estos hombres que llegan con un bebé vienen de la guerra, y seguirán viniendo, no de dos en dos, sino de cientos de miles en cientos de miles. Es una grosería citarse a sí mismo, pero tengo escrito que después de Navidades Alemania cerraría las fronteras, y pequé de optimista. Ni siquiera ha llegado el otoño. Y es que donde comen dos, comen tres, de acuerdo. Pero si se quedan a merendar y a cenar y a dormir, y para siempre, entonces habrá que acondicionar una habitación y preparar la estancia. Y eso es lo que Europa no ha hecho. Ni siquiera hay una planificación de campos de refugiados en los que de momento atender a los que lleguen para luego proceder a su distribución. Y cuidado con los equilibrios, porque en Francia, donde el sábado también hubo bonitas manifestaciones de bienvenida a los refugiados, casi la mitad de los obreros votó a la extrema derecha de Marine Le Pen. Decía Peter Babel que el humanitarismo sin planificación es como la bondad sin inteligencia.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
La prensa está aquí, la prensa se la ha leído José Antonio Araquistain a la una de la mañana. y la ha ido reactualizando. Araki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera.
Bueno, ¿qué es lo más destacado de hoy?
Bueno, pues que el que la sigue la consigue, aunque no siempre. Que se lo digan al arquitecto, exdiputado de Convergencia, exconseller Jaume Vila Fontcuberta, protagonista hoy de la portada del Mundo. El Mundo lo bautiza como el arquitecto del 3%. Cuenta que este señor reclamó un cargo a Artur Mas en al menos 12 ocasiones. Utilizaba el correo electrónico a modo de súplica. Finalmente no lo logró, pero ya había sido colocado como coordinador de urbanismo de Torredembarra, en Tarragona. Su labor principal allí era certificar las obras a Teico, la constructora que pagaba las mordidas a Convergencia. Ya nos advierte en su columna hoy Santi González que la corrupción es una práctica transversal. El mismo periódico lleva portada que se investiga una concesión de la presidenta andaluza, Susana Díaz, a la empresa minera de la hija de Manuel Chávez. Volviendo a Cataluña y a esa práctica de la mordida, curiosa revelación la que nos hace hoy el diario El País. Las donaciones de constructoras no catalanas a la Fundación de Convergencia pasaron de un 35% en 2008 a 0 euros en 2013. Claro que la caída se compensó con pagos de firmas catalanas a medida que avanzaba el proceso soberanista. Mientras ese proceso avanza, algunos carros hacen caja. La Razón cuenta hoy que Alfred Bosch, el que fuera portavoz de Esquerra en el Congreso hasta hace unos meses, cobra 6.000 euros como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y otros 6.000 por conservar su acta de diputado. Todo legal, dirán, pero es que el tal Bosch no aparece por el Congreso desde mayo. Bien puede aplicarse la viñeta que encontramos hoy en La Razón de Caín: el poder es terapéutico, le cura a uno la obsesión por los principios.
Bueno, además de estos casos de corrupción, ¿qué más hay de pasión de catalanes?
Bueno, pues tenemos el cuarto día de campaña para esas elecciones, aunque el lío de verdad comenzará al día siguiente. ABC publica hoy documentos internos de la Asamblea Nacional Catalana con sus planes para ese día después. Lo primero, dejar de pagar impuestos al Estado y hacer presión en la calle. Proponen, por ejemplo, hacer una cadena humana rodeando la delegación de Hacienda en Barcelona. La foto que destacan los periódicos es la de Rajoy y Pedro Sánchez, que coincidieron ayer domingo en el andén de la estación del AVE de Lleida. Titula La Vanguardia que Rajoy y Sánchez se disputan el electorado en las generales. Sánchez trata de aclarar la posición del PSOE y no le ayudan cosas como lo que hoy publica La Razón. Un diputado socialista avaló el derecho de autodeterminación de Cataluña en la Unión Europea. Se trata de Alex Sáez, es diputado por Gerona y fue el único español entre los 30 firmantes de una moción que el Consejo de Europa rechazó finalmente debatir. En fin, que la secesión, escribe Ignacio Camacho en ABC, es un estado de ánimo irreconducible y en el comienzo de la campaña el soberanismo ha hecho creer a sus adversarios que la independencia es posible. Está muy movilizado y el resto del electorado no tanto. Con todo, la preocupación económica por lo que pueda pasar aumenta. García Vadillo en El Mundo cuenta hoy que la fusión de entidades bancarias que va a venir está parada por el calendario electoral. Lo que pase en Cataluña va a condicionar el nuevo mapa financiero español. Por si las moscas, leemos en La Razón que Rajoy ha enviado a Margallo y a Guindos para calmar a los mercados ante el desafío. Con tanta incertidumbre, lo mejor hasta ahora, los bailes en los mítines de Miquel Iceta, el primer secretario del PSC. Escribe el director adjunto del periódico de Cataluña, Juancho Dumal, que Iceta ha logrado rebajar el tono grandilocuente y épico de este proceso y, de paso, rebajar la tensión que falta hace.
Oye, recoge la prensa hoy, ¿y cómo lo comenta el acta de defunción de Izquierda Unida?
Pues después de esa noticia de ayer de que Alberto Garzón anunciara su intención de presentarse a las primarias por la plataforma Ahora en Común, puede ser el cabeza de lista de Podemos a las generales de diciembre por Málaga. En La Razón escriben que Garzón, llamado a ser la gran esperanza blanca de Izquierda Unida, tiene el aspecto y el discurso de su sepulturero. Y Manuel Marín en ABC señala que si Garzón acepta la función residual que pretende Iglesias como mero actor de reparto, habrá sucumbido a un engaño y expedirá el acta de defunción de Izquierda Unida. Y luego en los periódicos hay también, Carlos, una foto dramática, lo comentaba Luis del Val, es portada en varios periódicos, ese refugiado sirio que mantiene a flote a su bebé tras hundirse su bote junto a la isla de Lesbos, donde ayer fallecieron 35 refugiados. La prensa destaca en general que Alemania restablece los controles en la frontera ante la luz de refugiados.
Bueno, ¿y quién es el personaje del día hoy en los periódicos?
Pues hoy Herrera se escribe mucho de Jeremy Corbyn, ese flamante nuevo líder del Partido Laborista en Gran Bretaña. Provoca entusiasmo en las bases, 15.000 nuevos afiliados en 24 horas, pero causa inquietud en el mundo financiero y en su propio partido. Solo el 10% de los diputados laboristas apoyan a su nuevo líder. Escribe el director de La Vanguardia, Marius Carroll, que el Partido Laborista se ha ido a la izquierda, que es un espacio para recibir más aplausos que votos. Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, al que vas a entrevistar mañana, escribe de Corbyn hoy en un artículo en El País y dice que si Podemos ha sido la mejor expresión de la crisis de identidad del PSOE en Reino Unido, Corbyn lo es del Partido Laborista. En un alarde de modestia, Iglesias se autocita y titula su artículo El Pablo Iglesias británico.
Caramba, no se corta nada.
Sí, sí.
Mañana se lo preguntaremos. Me alegro de saludarte. Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego, Herrera.
La información económica de este lunes la trae y la recoge de los periódicos, además, José Luis González de Sada. Don José Luis, buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo estamos?
¿Empieza la semana con algún buen dato económico, por favor, o no?
Pues sí, así es, Herrera. La semana arranca bien, arranca en positivo. La buena nueva nos la daba este fin de semana el ministro Luis de Guindos, que en una entrevista concedida al periódico de Cataluña anticipa que la economía española está creciendo a un ritmo del 3,5% en el tercer trimestre. El dato viene como agua de mayo, ya que el miedo, poco amigo de la confianza económica, empieza a amenazar la recuperación. El titular de la cartera de economía nos da dos mensajes claros. En el primero, advierte de que el principal riesgo para nuestro país es que el gobierno que salga de las urnas en diciembre, es decir, de las elecciones generales, revierta las reformas hechas en España, sobre todo la reforma laboral. En el segundo, le quita el hierro al problema independentista catalán, porque a su juicio los inversores y las empresas consideran que la independencia es irrealizable e indeseable.
¿Y la prensa Salmón qué destaca hoy?
Pues le cuento. Expansión dedica su portada a Telefónica y dice que la compañía quiere un 20% de la tarta publicitaria de televisión. Cinco Días se centra en la siniestralidad laboral y titula Más seguridad al trabajar. Y El Economista nos habla de Repsol y asegura que venderá activos y frenará su inversión por el precio del crudo.
¿Y el personaje del día hoy en el mundo económico quién es?
Pues mire, más que del día lo va a ser de toda la semana. Le hablo de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal y una de las mujeres más poderosas del mundo, que se enfrenta a la primera gran decisión de su mandato. Yellen deberá decidir el jueves si sube o no los tipos de interés en Estados Unidos. La decisión tendrá una enorme trascendencia para los mercados y también para la evolución económica de muchos países, entre ellos España. Una subida de los tipos en Estados Unidos fortalece el dólar, lo que añadiría presión a las economías de los países emergentes y previsiblemente tendría un efecto negativo en los mercados. Por contra, si mantiene los tipos de interés, aliviará las bolsas, pero vendrá a ratificar las dudas sobre el crecimiento de la economía mundial. Por lo que he podido leer este fin de semana, Carlos, me inclino a pensar que la esperada subida de tipos se aplazará hasta octubre o incluso hasta diciembre. En cualquier caso, los pronósticos son difíciles a estas alturas. Las espadas están en alto y las opiniones muy divididas. El próximo jueves saldremos de dudas.
¿Y quién es el más listo de la clase este lunes?
Pues mire, Antón Costas, el presidente del Círculo de Economía, el más ilustrado de todos los foros empresariales catalanes, que todavía no se ha pronunciado sobre las consecuencias del proceso secesionista en Cataluña. Algo nos anticipó en las últimas jornadas de Sitges, en las que recordó que la legalidad es el punto crítico de todo el proceso, pero no ha vuelto a decir ni mu, y no están los tiempos para ambigüedades. Esperamos, don Carlos, que la comparecencia que prepara para esta semana sea claro sobre el alto coste de la independencia.
Me alegro de saludarle, don José Luis.
Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Sentirse incómodo en los zapatos es una de las peores experiencias que puede vivir nadie, por eso Fluchos, una gran empresa española, nos invita ahora a vivir la comodidad absoluta.
Tú sí que sabes, Herrera. Es verdad, Fluchos reivindica el placer de la comodidad. Y para andar con comodidad total, Fluchos es el zapato ideal. Oye, ¿será porque sus suelas son tecnológicamente perfectas? ¿O porque sus acabados en piel noble han sido cosidos a mano puntada a puntada en Arnedo, en La Rioja? Pues será. Pero es que es así. Cuando compres tus próximos zapatos, pide Fluchos. Y en este otoño-invierno hay nuevos modelos monísimos. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Oye, y qué bonitos, ¿eh?
El lunes empiezo el régimen. El lunes empiezo el régimen. El lunes empiezo el régimen.
Hay cosas que solo te crees cuando las dices tres veces. Por eso en Citroën tenemos el triple de plan. Este mes, tenga los años que tenga tu coche, llévate un Citroën con el triple de pibe y no empieces a pagar hasta 2016.
Citroën.
Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Iba a 184 kilómetros por hora en una vía interurbana. Sobrepasaba en 104 el límite de velocidad. Y van los gilipollas de los colegas, lo graban en vídeo y luego lo suben a Facebook. Lo han trincado, claro. A él y a los amigos de juerga. En el video del actor se aprecia a cuatro jóvenes en el interior de un coche, música todo trapo, muy eufóricos, jactándose de la hazaña. Uno no lleva el cinturón de seguridad, una chica saca la lengua, con cara de soez, burlona. Y en las imágenes se aprecia el velocímetro, marca 184 kilómetros. ¿Dónde pasó esto? En la A7 de Málaga, en dirección al Rincón de la Victoria. Ahí el límite es de 80 kilómetros por hora. La escena, de 24 segundos, había sido grabada y colgada en su perfil por uno de los ocupantes del coche, propietario además del vehículo. Que se necesita ser idiota.
Ese tonto. Hay que ser muy tonto.
Hay que ser muy tonto. ¡Estamos con la 11! Nara, buenos días.
Buenos días. Yo me he grabado más de una vez en el 5000, pero vamos, no iba.
En el Rayo Verde.
En el Rayo Verde.
En el Rayo Verde. Pues, escúchame, vaya la vuelta, de... vaya la vuelta. Vaya Dumoulin.
Bueno, primero, pobre... qué bonita la tapa del sábado.
Sí, sí, muy bonita. Precioso. Pero el pobre Dumoulin, me dio pena a mí por Dumoulin.
Ya, ya, pero fíjate cuando entraba, que es que le saca dos cabezas a los demás. Cuando entraban al final, su grupo le saca dos cabezas. Es demasiado pesado para los puertos, pero qué... qué bonita, al final la ha ganado Aru, segundo quedó Purito y tercero el polaco Rafa Majka, que es, este es el brazo derecho de Contador en su equipo, ¿no? El sí. Segundo del equipo. Pero vamos a hablar de fútbol, si te parece bien, sí. Porque llevamos tres jornadas de liga y el Barcelona ya está como líder en solitario, segundo el Madrid. Esto va a ser hasta el final ya, ¿eh? Primero estará el Madrid, después Barcelona, después el Barcelona y el Madrid.
Madrid, sí.
El Madrid ha metido 11 goles en dos partidos, el Barcelona, en fin, lo de siempre. Y luego ya están los demás, donde, oye, mira, el Betis ganó su primera victoria con un Joaquín intratable y...
Oye, ¿cómo corría? Fíjate, ¿eh? Luego además es que hay jugadores que transmiten euforia a la grada, que luego a su vez transmite seguridad a los jugadores, al resto del equipo, ¿no?
Hay jugadores que tienen calidad, partimos de esa base.
Sí, sí.
Tienen mucha calidad.
Claro. Pero luego es que tienen empatía, transmiten.
Sí, pero si no sabe jugar la pelota ya puede transmitir lo que quiera que no.
Hombre, si no sabe jugar la pelota no puede transmitir.
Entiéndeme, que hay gente, claro, que le pone mucho corazón y da muchas, sí, patadas, lo que tú quieras, pero no tienen calidad, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
tienen,
sí,
calidad,
sí,
todo es mucho más fácil. De hecho, yo, Joaquín, la finta y el sprint, que decía el amigo Melardo, ¿no? Pues Joaquín,
la finta y el sprint.
La finta y el sprint. Yo estoy por invitarlo un fin de semana a Torrevieja. Lo que pasa es que como lo invite allí, ya se queda en el Torrevieja. Porque aquello es muy goloso y ya no vuelve.
Tengo un mensaje de la 11.
Si haces una jugada maestra.